Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1 y 11, las 12 y 11 en Canarias. Hablamos de baloncesto antes de Muldo Maldini. Profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Antes de nada hay que apuntar que ya tenemos final de la Liga ACB. Ha ganado el Barça ante el técnico contra Zaragoza en el Príncipe Felipe. Así que Real Madrid-Barça, empezamos el sábado la final de la ACB.
Así es. Y la daremos. Y además, una final que parece que se repite mucho, pero que llevábamos desde 2016 sin tenerla por esta caída de tensión, por así decirlo, que ha tenido el Barça en las últimas temporadas, pero bueno, afortunadamente ha vuelto, afortunadamente para el Barça y para la Liga, ¿no? Y creo que es una final que la va a seguir mucha gente, no solamente el aficionado clásico al baloncesto, sino también gente que no está tan familiarizada con el básquet y que se acerca a ver un partido o una serie de partidos Real Madrid-Barcelona por el atractivo que tienen los dos nombres también.
¿Tienes favorito?
El Real Madrid, tal como está ahora, es favorito, yo creo que en una buena proporción sobre el Barça. Yo le daría un 55-45% a favor del Real Madrid, tal como están ahora los dos equipos. Pero el Barça tiene muchísima calidad también y no es descartable que esta serie se alargue mucho.
Tenemos final de la NBA. Tenemos porque no se ha terminado esta pasada madrugada. En un partido ha sido extraordinario el partido que hemos visto esta pasada madrugada, ¿eh? La victoria de por un punto tan solo de los Warriors ante los Raptors. ¿Te ha gustado, verdad, profe?
Un partido épico, sí. Épico en todos los sentidos. Es decir, cómo Golden State ha luchado por su supervivencia, la épica de Kevin Durant apareciendo en los primeros minutos de partido ahí como me recordó mucho a Willis Reed, a un legendario pívot de los New York Knicks de los años 70, que ganó literalmente cojo, vamos, ganó, ayudó a ganar a los New York Knicks frente a Los Angeles Lakers en la final del año 69, literalmente cojo, anotando las primeras canastas y luego dejando a sus compañeros ganar el resto del partido, y me recordó mucho a él. Es una actuación épica, desgraciadamente con un resultado terrorífico para el jugador y para los propios Golden State Warriors, como es la grave lesión de Kevin Durant.
Todavía no tenemos confirmación oficial de que se ha roto el tendón, ¿no?
No, yo te cuento. Además, presumo de tener un hijo médico, ¿sabes? Lo que sí he preguntado al entorno de Kevin Durant es cómo estaba la situación y por qué hay tanta certeza en que tiene roto el tendón de Aquiles. Y es porque hay una prueba que tiene un 90% de fiabilidad, una prueba manual, por así decirlo, que hacen los traumatólogos. Y se le hicieron dos en concreto, además ayer, en el propio escenario de juego, que se llama la maniobra de Simon Thompson, y que consiste en ver si hay una reacción cuando el pie está prono, ¿no? La pierna mala está prona, aprietan los músculos del gemelo, y si los dedos del pie reaccionan, es que no está roto el tendón, y si no reaccionan es que está roto.
Está roto, sí.
Entonces, esta prueba dio positiva, o en este caso es positiva porque es negativo para el jugador, ¿no? Y lo que sí va a hacer ahora en Nueva York es el siguiente paso, que es confirmar mediante resonancia magnética el alcance de la rotura, porque el tendón de Aquiles se puede romper parcial o completamente, ¿no? Y parece ser que estamos hablando de una rotura completa. En el caso de Kevin Durant, bueno, la media, ¿no?, de jugadores que han tenido esta lesión está entre 250 y 350 días.
Oh, wow.
O sea, estamos hablando, vamos, prácticamente un año desde hoy, y eso significa que con toda probabilidad se pierda la temporada 19-20.
Con lo que ello conlleva además, que es un asunto extradeportivo, pero con lo que ello conlleva en el mercado, ¿no? Porque
sí, claro.
Kevin Durant era una pieza que se podía mover y alrededor de ella se podían mover otras muchas, ¿no?
Sí, en el mercado de verano había hay dos piezas fundamentales, ¿no? Una es Kevin Durant, por supuesto, y otra es Anthony Davis. Entonces, a partir de ahí, además, pues se produce, también supongo que pasa en fútbol, y Maldini me lo ha explicado muchas veces, ¿no?, que es el efecto dominó. Cuando se coloca una estrella, luego hay un corrimiento de jugadores, hay un movimiento dominó que hace que este jugador vaya a otro equipo, el que tenía pensado coger a la estrella y no ha podido, pues tiene que coger a otro, etcétera. Y en la NBA pasa exactamente lo mismo. Mi predicción, de todas maneras, es que por esto que ha pasado, yo creo que Golden State va a hacer no un gran esfuerzo, sino que es un esfuerzo necesario, porque Kevin Durant es un gran jugador, y yo mi pronóstico es que le van a ofrecer una renovación, le van a dar un megacontrato importante, como se merece además, pero con el añadido sentimental, si quieres, de que renuevas a un jugador que está lesionado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Golden State es una organización exquisita desde el punto de vista humano. Ayer el manager general...
Sí, salió llorando, equipo, sí, anunciando
salió
la
llorando,
lesión,
no podía articular palabra. Y yo creo que en ese sentido mi pronóstico, luego a lo mejor me equivoco, pero mi pronóstico es que Golden State, estamos en una situación muy temprana todavía, ¿no?, para aseverar esto, pero mi idea, mi impresión es que Golden State le va a ofrecer la renovación y que muy probablemente Kevin Durant se quede.
Profe, estos puñeteros me están preguntando si has hablado con Ramona Shelburne para preguntarle por Kevin Durant.
No, en concreto con Ramona Shelburne, pero sí con el entorno de Kevin Durant, que tiene un amplio número de agentes y subagentes, y bueno, los años te permiten conocer, pero bueno, Ramona está haciendo un gran trabajo también en esto y en muchas cosas, sí, ¿no?
Ramona es una compañera de ESPN, Maldini,
sí,
¿estás mirando? Sí, de ESPN.
No,
¿sabes
que
una de las clásicas, una periodista clásica,
sí,
de la NBA.
Cubre los Ángeles Lakers y los Clippers, ajá, más con los Clippers que con los Lakers, pero es una de las grandes periodistas de la ESPN, la conozco de hace mucho tiempo, la tuvimos un par de veces en la radio, en Copy Showtime, además, hablándonos, como siempre, muy con mucho acierto, ¿no?, de las cosas que pasan en Lakers y Clippers. Es una buena fuente también, lo reconozco. Pero bueno, los malvados estos, sabes que al principio pensaban que era Ramón
Ashelbaum.
Es decir, que pensaban que era un tío.
Que era un hombre, sí.
Ramón Ashelbaum.
Ramón Ashelbaum.
Y es Ramona Ashelbaum.
Ramón Ashelbaum.
Sí, señor. Profe, un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta pronto, chao.
Hasta luego.
¡Bacala! Pues tú, ¿qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Maldini Plus.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow.
Maldini.
Así que te has empeñado, Maldini, en hacer trabajo para Luis Enrique, ¿no? ¿Quieres,
sí,
buscar,
hombre,
soluciones,
yo,
a la selección española?
Después de lo de la selección de ayer...
¿Qué,
a
qué
mí...
pasa? ¿No te gustó nada el partido?
Bueno, sí, hombre, España tuvo el dominio, pero yo creo que hubo momentos, y lo comenté en la transmisión en tiempo de juego, hubo momentos, España ganó bien, claramente ganó bien, pero yo creo que vi también mucho balón al pie. Un poco el defecto del Mundial, no tan exagerado como pasó en el Mundial, pero sí que ese defecto no termina España de... O sea, mucha pelota al pie, poca movilidad sin balón, y un equipo al final que domina mucho, pero yo creo que quizás le faltó desborde, lo comentamos en la transmisión. Entonces hay jugadores, por ejemplo, Pedro...
Buena temporada.
A mí me parece que Pedro es un futbolista que desborda, un futbolista vertical. Ayer España no tenía un jugador tan vertical como Pedro, y yo creo que Pedro es un jugador que tiene que tener, o que debe tener todavía su peso en la selección, o sus posibilidades en la selección, por eso, por la verticalidad que ha demostrado en la temporada y en la selección cuando ha estado también. O, por ejemplo, Iago Aspas ayer no jugó, ¿verdad? Yo creo que va a seguir convocado y va a estar en la Eurocopa.
Como mantenga el nivel de este año, vamos, va a
casi
ser
con
inevitable.
Toda seguridad, pero Aspas también, yo creo que... Es que a mí Asensio, por ejemplo, no me gustó nada, y Asensio tiene que mejorar mucho y tiene condiciones para ser el gran jugador español, yo insisto en ello, sobre todo en esa posición, porque tiene registros de todo tipo, pero no arranca y sigue atascado. Hizo un partido muy malo, y Aspas es un jugador que desborda mucho más y que yo creo que ahora mismo tiene una intensidad en el juego muy superior. Y luego hay un futbolista, por ejemplo... Que es Sarabia, hemos hablado antes con Oliva sobre él.
Sí.
A mí Sarabia ha sido el no sé si el máximo asistente español de la liga, o por lo menos uno de los mejores asistentes de la liga. Y a España le faltaba también un poco último pase entre líneas. Cuando dominas tanto, al final faltó ese último pase. Y Sarabia es un jugador que te puede aportar eso. Lo digo porque España tiene jugadores para tener muchas más soluciones. Habló Albelda de Paco Alcácer, y yo estoy de acuerdo con Albelda. Paco Alcácer es un jugador, por la temporada que ha hecho, España no termina de cuajar ninguno de los delanteros, porque no termina de cuajar ninguno del todo, ni Morata. Es muy difícil jugar con España de delantero centro, también lo comentamos, pero yo creo que Alcácer está para otra posibilidad más.
Sí, lo que pasa es que Alcácer ha sido suplente en muchísimos partidos del Dortmund, ¿eh?
Sí, pero salía y hacía goles. Y de hecho, cuando jugó con España, salió y hizo goles.
Dos.
Hizo goles, o sea que yo creo que para mí merece una oportunidad más Paco Alcácer. Y luego, no olvidemos también, hablando de gente rápida, Iñaki Williams. Iñaki Williams
rápido, desde luego.
Es un jugador que también te puede aportar mucho. Tiene velocidad, encara también, y seguramente para tener su oportunidad también. Y luego, bueno, está el debate si Rodri o Busquets. Busquets no ha hecho una buena temporada. Yo creo que Rodri ha estado mejor que Busquets, para mí, en la temporada, la verdad. Es verdad que Busquets tiene mucho más peso en la selección y tiene mucha más experiencia, pero creo que Rodri está ya a punto de llamar la puerta, para... para la selección. Y luego está el tema de si jugar con doble pivote, porque acuérdate que Del Bosque al final jugaba con doble pivote, jugaba con Xavi Alonso y con Busquets. Jugar con los dos, ante rivales que dominas mucho, también lo comentamos ayer, ¿para qué quieres tres? Y puedes meter un jugador más entre línea. O sea que tiene muchas variantes España que creo que va a tener que empezar a utilizar. Aparte que van a venir partidos prácticamente intrascendentes con el equipo ya clasificado, partidos cómodos contra Malta, en casa, con Isla Feroe en casa, donde va a haber pruebas de todo tipo, ¿no?
Has estado muy pendiente de los compromisos internacionales, sí. Y estás un poco alucinado con Turquía y con la nueva generación,
sí,
de futbolistas,
bueno,
turcos, ¿no?
Hoy he perdido en Islandia, no le he podido ver el partido, estaba viendo el de Bélgica y las semifinales del Mundial Sub-20, pero
sí,
ya he perdido
en Islandia.
Pero el partido contra
Francia, ¿no?
Sí, me impresionó mucho el partido contra Francia, la verdad que jugaron en Konya, campo por supuesto absolutamente lleno, un ambiente tremendo, y la verdad que se comieron a Francia, ¿eh? Con varios jugadores seguramente poco conocidos para el gran público, como puede ser allá en el central, Demiral, que ha jugado en el Sassuolo este año muy bien, varios jugadores del Başakşehir, que ha pelado la liga hasta el final, como por ejemplo Kabeci. Es curioso porque Kabeci ya es muy veterano, pero ha llegado a la selección tarde, jugando con un 4-3-3 muy claro, y la verdad es que Turquía hizo un buen partido. Lo hay jugadores más conocidos, ¿no? Como por ejemplo Under, el jugador de la Roma, o arriba Burak Yilmaz también. Pero bueno, una selección turca que yo creo que demostró en ese partido ante Francia ser bastante superior en ese partido a Francia, jugando también bastante atrás muchos tramos, pero creo que es una selección que puede dar bastante de sí en el futuro.
¿Cómo piensas que puede dar mucho de sí Ucrania también, ¿no?
Bueno, Ucrania me impresionó verdaderamente.
Y además tiene pinta de que está haciendo bien las cosas, pero desde abajo, ¿no?
Sí, porque ahora hablaremos de la selección que se ha metido en la final del Mundial Sub-20, sí. Pero el baño que le pegó a Serbia fue de época, ¿eh? Le hizo 5 goles, le pudo hacer más. Fue impresionante el partido que jugó Ucrania el otro día. Está Shevchenko de seleccionador y hay jugadores seguramente menos conocidos, jugadores jóvenes como Mykolenko, el lateral izquierdo. Este no es tan joven, pero también es un jugador de poco vuelo en Europa todavía, como es Malinovski, el jugador del otro jugador que a mí me sorprende que no esté en un equipo más importante que el Genk. Está en Bélgica, un zurdo, centrocampista. Me consta que el Sevilla en su día estuvo pendiente de él. Y luego, sobre todo, Chiganov. Chigankov es un jugador zurdo de banda derecha del Dinamo de Kiev. 21 años, ha metido 18 goles este año en Ucrania y es un futbolista que a mí, bueno, en este partido, otros partidos del Dinamo, creo que estoy convencido que este jugador va a salir pronto de Ucrania y va a ser un jugador importante, ¿eh? Chiganko. Es decir, que Shevchenko está sacando una serie de jugadores interesantes. Zinchenko jugó de interior, ya le conocemos mal, jugando de lateral muchas veces en el Manchester City con Guardiola, jugó de interior y jugó francamente bien. Merece mucho la pena seguir de cerca hasta Ucrania, ¿eh?
Y estás pendiente también de Italia y de Grecia.
Bueno, Italia ganó en Grecia, hoy ha ganado 2-1 Italia, sí. con un gran Insigne, por cierto, sí. A Bosnia, al final remontó, marcó Insigne un golazo y luego marcó al final Berratti. Italia juega bien, es un equipo que tiene centrocampistas de calidad, está cambiando mucho el equipo Mancini, con Jorginho, con Barella y con Berratti. Arriba jugó contra Grecia, jugó Velotti, jugó muy bien, dio el pase del primer gol. Hoy ha jugado Quagliarella también, el veterano que ha sido goleador de la Sampdoria, pero es una buena Italia. Y luego Federico Chiesa, que le veremos en la Sub-21 contra España seguramente el próximo domingo, pero que ha jugado con la absoluta y es uno de los grandes jugadores para el futuro de Italia. Buen partido en Grecia, resolvió muy pronto Italia además, Grecia muy floja. Jugó Siobas, el jugador del Lega, jugó de medio centro y eso define un poco lo que propuso la selección griega, porque es un buen central, pero para medio centro pues es el tipo de jugador que te das cuenta lo que quiere hacer Grecia, ¿no? Grecia que por cierto ha perdido con Armenia en casa, vaya semanita. Perdió con Italia, que es normal, y hoy ha perdido con Armenia 2-3 en casa. O sea, un desastre la selección griega. Pero bueno, buena Italia, que va a ganar el grupo con comodidad y vamos a ver si por fin vemos una buena selección italiana.
Portugal es campeona de la Nations League. ¿Qué supone este título para Portugal?
Bueno, supone mucho, porque después de perder aquella Eurocopa en casa en 2004, y después de...
Contra Grecia, precisamente,
contra,
¿no?
Grecia, la final, precisamente. Sí, perdió con Grecia el partido inaugural y luego perdió con Grecia la final también. Bueno, Fernando Santos ha armado un equipo de mucha capacidad de trabajo. Es bastante parecido a la que ganó la Eurocopa, aunque con un poquito más de calidad entre líneas, como Bernardo Silva, que hizo un gran torneo. Vamos a ver ese tipo de jugadores que están saliendo jóvenes, como Jenson Fernández, como Florentino, el mediocentro, como Joao Félix, que dos de ellos se la pegaron en el Mundial Sub-20, no pasó en la primera fase. Joao Félix no fue al Mundial porque fue con la absoluta, y que son jugadores de verdad muy interesantes para el futuro. Ganó bien, para mí fue muy superior a Suiza y fue claramente superior también en la final el otro día a la selección suiza. A mí me parece que ganó el torneo con bastante autoridad, con un gran Cristiano el primer partido. No hizo tanto en la segunda. He leído que Cristiano hizo un gran partido en la final, a mí no me parece que hiciera un gran partido, prácticamente no apareció. En el partido de semifinales sí que estuvo bien. Y luego, sobre todo, consagración definitiva en la selección de Bernardo Silva, que me parece un futbolista descomunal.
De hecho, fue elegido el MVP de la final, ¿no?
Lógico, además, sí. No, yo creo del torneo.
Del torneo. Ha terminado muy bien, la temporada.
Sí, muy bien.
Del City.
Muy bien.
Vamos a hablar de las semifinales del Mundial Sub-20. Sí. Ucrania-Italia y Corea del Sur-Ecuador. Han pasado Ucrania y Corea del Sur, que es la gran
final. Sí, ha sido un Mundial increíble. A mí, ya sabes
Por cierto, el portero de Ecuador, ¿te ha gustado? No sé si te has fijado en él. Wellington Ramírez.
Sí, ¿esto por qué? Sí, ha estado bien.
Ha hecho
buenos partidos.
Está
Me ha gustado más Mier, el de Colombia ha estado muy bien también. Lunin ha estado bien, aunque no ha jugado todos los partidos porque se fue a jugar con la... Bueno, no jugó, se fue con la absoluta, estuvo en el banquillo y ha vuelto para jugar la semifinal. Pero sobre todo la sensación de portero muy seguro por arriba, Lunin, ha sido impresionante. Bueno, han sido dos semifinales. No han sido partidos muy espectaculares ninguno de los dos, el Ucrania-Italia y el Corea del Sur-Ecuador, pero han tenido dos finales impresionantes, trepidantes. Ucrania ganaba 1-0 con bastante comodidad, la verdad. Y en los últimos instantes estaba lesionado Scamacca, que es el delantero centro del Sassuolo. A mí me gusta mucho este delantero italiano. Estaba lesionado, estaba literalmente cojo, pero ya habían hecho los cambios y no le podían cambiar. Y cojo ha hecho un golazo espectacular.
El gol del cojo.
Yo diría que el golazo del cojo. Una semichilena impresionante lo que ha metido, pero... Según el VAR, yo creo que es muy dudoso, pero se apoya un poquito, hace un gesto con el codo y le pega un defensa ucraniano que exagera mucho. Era el minuto 90, iban a la prórroga y el árbitro ha anulado viendo el VAR.
La imagen del VAR.
Así que a la final, Ucrania, que es un equipo que juega con defensa de tres, no va a tener a Popov en la final porque le han sacado dos tarjetas. Jugador muy importante que ha hecho un par de goles muy importantes en la primera fase. Pero bueno, Buletsa es muy buen futbolista, por ejemplo. Konopli, el jugador de banda derecha, me gusta bastante también. O sea, tiene tres o cuatro jugadores ucranianos muy interesantes. Y luego la otra semifinal entre Corea del Sur y Ecuador. Ha ganado Corea del Sur 1-0 con un gol en una jugada, lo decía yo antes, una jugada de pillo de Kang In-Lee, el jugador del Valencia, que ha sido de lo mejor del torneo. Es una jugada en la que Ecuador está bastante despistada, saca rápido una falta al lateral izquierdo y luego hace el gol en el lateral izquierdo. Y a partir de ahí Corea del Sur se ha defendido bien y Ecuador en los últimos cinco minutos ha arrollado a Corea del Sur. Le ha anulado un gol, bien anulado por el VAR. Ha hecho un paradón el portero de Corea del Sur a un remate de campana, el delantero centro, que es muy buen delantero centro, el de Ecuador, y al final Corea del Sur a la final. Así que es una final histórica, inesperada, Corea del Sur-Ucrania. De todas formas, por ejemplo, en Mundial Sub-20, Qatar jugó una final en el 81, ya jugó una final contra Alemania, hablo del fútbol asiático, y Japón jugó una final contra España, que España fue campeona del mundo con Xavi en Nigeria. Así que no es la primera vez que el fútbol asiático juega una final de un Mundial Sub-20.
Nos has pasado una relación de un montón de jugadores.
Sí,
¿estos son jugadores
bueno,
que tenemos que tener en cuenta?
Hay muchos para comentar, pero esta semana he estado comentando de muchos jugadores y he hecho una tercera lista de más jugadores que me han gustado. Por ejemplo, Porozo, el central de Ecuador, me ha gustado mucho. Yo hablaba de Popov, el ucraniano, el central, me parece un central muy interesante para el futuro. Quintero, el mediocentro ecuatoriano, que es un jugador de una fortaleza física tremenda, que define un poco lo que es el fútbol ecuatoriano actual. Jugador muy, muy físico. Me ha gustado mucho Buletsa, el ucraniano, diestro, ha metido el gol hoy, por cierto, Buletsa, jugado un poquito escorado a la banda izquierda, pero muy interesante el jugador. Para mí el mejor centrocampista del torneo ha sido Cuisance, el francés, del Mönchengladbach, excelente jugador, zurdo, que yo creo que va a llegar pronto a un equipo importante en Europa. Luego hablar de Kang In-Lee, que ya ha metido otra asistencia más, hizo un gran partido contra Argentina, hizo un muy buen partido en el partido contra Senegal de cuartos de final, la verdad que se está saliendo Kang In-Lee, el surcoreano. En Francia me ha gustado mucho Diaby, un delantero que tiene una velocidad tremenda para jugar como segundo punta, como nueve, jugar el Paris Saint-Germain, no juega mucho, pero es un jugador para cederle, un jugador importante. Y luego hablar de Haaland, metió 9 goles en un partido de Tahití, pasó a la historia, es verdad que Tahití es lo que es, pero meter 9 goles en un partido de un Mundial no le había hecho nadie en la historia. Así que lo ha hecho este Haaland, así que pasa a la historia de los Mundiales Sub-20 y de los Mundiales Absolutos. Es una cosa que jamás había pasado.
Pues 9 goles en un partido. A partir de la próxima semana hablaremos y mucho de la Copa América, que empieza la noche del viernes al sábado.
Exactamente, Brasil-Bolivia.
Que no se ve en España, por cierto.
De momento no, que yo sepa, no hay nadie que lo vaya a transmitir.
Pues qué lástima, ¿verdad?
Hombre, sí, porque la Copa América es uno de los grandes torneos que se pueden ver. Nada más no va a estar Neymar, pero va a estar Messi. La Copa América es tremenda. Bueno, el viernes tenemos Brasil-Bolivia y el sábado tenemos Argentina-Colombia y Venezuela-Perú. Empieza también la Copa Oro, que es como la Copa América, pero de la CONCACAF, Centroamérica y el Caribe. El 16, fíjate el 16 lo que tenemos. Tenemos Uruguay-Ecuador y Paraguay-Qatar de la Copa América, porque está invitado Qatar y Japón.
Sí.
Tenemos Canadá-Martinica y México-Cuba de la Copa de Oro. Y además empieza el Europeo Sub-17. Tenemos España-Italia, que lo escucharemos en tiempo de juego, y Polonia-Bélgica. Así que, y luego el lunes tenemos Japón-Chile, Haití-Bermuda, Costa Rica-Nicaragua, Serbia-Austria y Alemania-Dinamarca Sub-21. No nos vamos a aburrir.
¿Y qué, bonito, qué hacemos con todo esto?
Pues verlo, ver lo que podamos. Pues, ¿no? Hombre, sí, la Copa Oro...
Pero si no nos da. A sí, ver, sí el queda, domingo vemos Uruguay, Ecuador, Paraguay, Qatar, Canadá, Martinica, México, Cuba, España, no. Italia, sub-21 y Polonia, Bélgica. Joder, son 8 partidos.
Bueno, a ver, el...
Ahora
el,
y media...
El de España, Italia, lo vemos en directo porque lo hacemos sí, en ese, tiempo sí, de ese juego. Polonia, Bélgica lo hemos visto a las 6. Que se juega a las 6.
Sí.
Y luego Uruguay, Ecuador, no sé la hora, será por la noche, será a las 12 de la noche, ya llegas a casa para verlo. Y luego te dejas grabado Paraguay, Qatar, Canadá, Martinique y México, Cuba, y al día siguiente por la mañana ver los 3.
Ah, bueno, entonces sí.
Ese es el tema, ¿no?
Sí, es que la cuestión es organizarse, ¿eh?
La vida es orden.
Orden.
Organización. Como el viejo chiste, que lo voy a contar.
Preguntas de los oyentes.
Hola, Maldini. Lo primero, que eres un crack.
Muchas gracias.
Y lo segundo, me gustaría preguntarte si ves a Parejo llevando habitualmente la manija de la selección. Venga, muchas gracias.
No solo lo veo, sino que lo deseo y lo espero, y creo que lo va a hacer, porque la temporada que ha hecho Parejo, bueno, de hecho lo hizo el otro día contra Suecia. Yo creo que Parejo está para ser el organizador de la selección.
Buenas, Maldini.
Hola.
¿Ves con opciones de tener minutos en la Copa de África Sekou Keita con Mali? Y en el Santos, ¿qué te parecen Jan Lucas y Soteldo? Muchas gracias, Maldini, te quiero. Y aguante San Paoli.
Vale, sé que te gusta San Paoli, por eso me preguntas por el Santos, seguro. Bueno, yo creo que no va a jugar mucho con Mali. Gianlucas es un medio centro y sobre todo el que me gusta mucho es Soteldo, ¿eh? Soteldo es un venezolano zurdo, muy pequeñito, muy bajito, pero muy técnico. Estuvo en Huachipato, recuerdo que llegó a Huachipato en Chile, luego fue a la U de Chile, si no me equivoco, y ahora está con el Santos de San Paoli. Y, bueno, jugador muy interesante.
¿Qué tal estás viendo a Sergei Buletska, extremo izquierda de la selección ucraniana sub-20 que ya está en la final del europeo? Un saludo. Bacalá, cáscale cascáis.
Bueno, no es el europeo, es el mundial. Está en la final del mundial. No es extremo izquierdo.
Quería decir lo último y se la ha ido.
No es extremo izquierdo, es más interior, yo creo. Es diestro. Es interior derecha, digamos. Pero aunque es interior izquierda, pero es diestro, quiero decir, no juega pegado a la banda. Sí. Y es el que ha metido el gol hoy. Me parece que de Ucrania es el más interesante, junto con Popov, el central.
Hola, muy buena, Maldini. Una preguntilla. ¿Qué te parece el debut de Karamoko Dembélé? Un saludito, crack.
Bueno, Karamoko Dembélé es un chico muy joven, tiene 16 años, debutó en el Celtic. Se le comparaba con Messi en su momento porque es zurdo, muy habilidoso, arrancando desde muy atrás, porque claro, le hemos visto jugar con 15 años, pero es un chico que asoma como jugador importante. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no?
¿Qué tal, Maldini? Fenómeno. Mira, quería preguntar acerca del fichaje del Barça Ludovic Reis. No sé si verías mejor que saliera cedido, si que jugara en el Barça de una temporada, y bueno, que comentaras un poco sobre él y también sobre la nueva perla que suena del fútbol brasileño, Pedriño, a ver qué podías opinar de ellos. Un saludo, cracks.
Bueno, ha jugado en el Groningen este año, ha jugado bastantes partidos, es un jugador que no tiene mucho gol porque juega más atrás, maneja bien la pelota. Yo creo que para el Barça desde luego no, de momento, para el Barça B, yo creo que lo ideal sería que jugara en el Barça B. Y Pedriño, ¿sí te refieres a Joao Pedro, que está jugando está haciendo un montón de goles? Me imagino que te refieres a Joao Pedro en Fluminense, está haciendo un montón de goles este año en Brasil. Bueno, ha hecho goles por encima de la media del mismísimo Vinicius, por ejemplo, en su día, pero es muy joven, es delantero con buena movilidad, pero hay que verle un poquito más,
¿eh? Maldini, no deja de sorprenderme, ¿eh?
¿Por qué?
Eres un crack, tío.
No, que va, hombre, que va.
Muchas gracias.
Organización.
Organización, orden.
Orden y organización. Orden y progreso, como dice la bandera de Brasil.
Claro, sí.
Es así.
Así es, así es. Adiós, Maldini, gracias. Saludos. Terminamos, Alberto.
Escuchando a nuestros oyentes, vamos a ver lo que nos han dejado en el WhatsApp del partido.
Buenas noches, señor Torrellano, señor García. Rafa Nadal, gracias. Porque gracias a él vemos cosas increíbles. Yo, por lo menos, que soy ciego. Siento con el corazón el tenis. Gracias por levantar España, por hacer del tenis un deporte propositivo y por los valores humanos de caballero, de galán de la pista, de un hombre maravilloso y un tenista como la Copa un Pino. Rafael Nadal, grande de España. Te queremos. Enhorabuena.
¿Y qué se puede decir después de esto?
Qué bonito.
Pues nada.
Vale.
Que gracias por estar ahí un día más y que mañana volvemos a las 11:30. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.